y Magallanes.
Cada año la Tierra pierde 15.000 millones de árboles y 24.000 millones de tierra fértil. Cifras entregadas por la ONU y que ponen de manifiesto el deterioro de la tierra y el problema de la desertificación que ya afecta a más de 160 países en todo el mundo. Es por esto que este domingo se celebró el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, con el objetivo de concientizar acerca de las iniciativas para combatir este fenómeno con una firme participación de la comunidad y cooperación a todos los niveles. Fenómenos del que Chile no está exento, donde el 79% del territorio nacional está en riesgo de degradación, siendo el norte una de las zonas más afectadas.
Ya, nos vamos a ocupar de este tema. Está con nosotros acá en el estudio Rosa Chandía. Ella es académica de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM. Rosa, bienvenida.
Hola, bienvenida.
¿Cuál
muchas
es tu
gracias.
Especialidad, nos decías tú?
Sí, yo soy arquitecto y soy especialista en arquitectura y medio ambiente. Y me interesan especialmente los temas de sustentabilidad, sustentabilidad urbana. Y nada, he hecho trabajos en el norte de Chile, donde el tema del agua es fundamental y obviamente hay un vínculo con la desertificación y los problemas ambientales.
Ya, partamos entonces por ahí. ¿Cómo observas tú lo que está pasando desde tu experiencia, no sé, profesional y académica, ¿cierto? El tema de la desertificación, que me parece que es un tema que se habla poco, pero que cada cierto rato tenemos noticias, algunas de ellas bien, no sé, alarmantes.
Sí, bueno, es un problema preocupante porque la desertificación es la degradación del suelo, es la pérdida del suelo productivo, producto de actividades humanas, también del cambio climático. Y en ese sentido, en Chile, tenemos el desierto y sabemos que el desierto está avanzando. O sea, del norte las condiciones ambientales propias del desierto se están moviendo desde el norte hacia el sur paulatinamente y obviamente en Santiago han cambiado las condiciones.
¿Por qué ocurre ese avance?
Se produce por los efectos del cambio climático, principalmente, pero también hay un aporte muy importante en la acción humana, o sea, el aumento de la pérdida del suelo agrícola, el aumento del suelo urbano en pos del suelo agrícola, contribuye a incrementar este fenómeno, y por lo tanto, en ese sentido, es interesante pensar, y por eso es que cada cierto tiempo aparece, es que la sociedad debería realizar acciones para poder combatir o enfrentar o por lo menos detener el avance de la desertificación. Entonces ahí hay acciones que se pueden hacer y que uno puede considerar este problema como una oportunidad en el fondo.
¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser esas acciones?
Por ejemplo, recuperar, por ejemplo, la permeabilidad del suelo.
O sea, ¿qué significa eso?
Eso significa que la desertificación es un fenómeno gradual que se va produciendo paulatinamente a partir de que primero desaparece la cantidad de humedad que llega al suelo. ¿Sí? A partir de ahí el suelo se forma una capa que va impermeabilizando y se produce un ciclo de degradación paulatina del ecosistema en el suelo. Ajá. Entonces se pierden los nutrientes, etc. Y eso termina degradando completamente el suelo. Y eso provoca, no sé, un incremento de la temperatura, provoca una serie de fenómenos ambientales que van exacerbando el problema. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, en las ciudades nos podemos hacer cargo de recuperar un poco la permeabilidad del suelo. Y en ese sentido es interesante pensar en opciones que ayuden a frenar la desertificación, por ejemplo, siendo conscientes con la gestión del agua, no desaprovechar el agua, el agua lluvia o reciclar el agua. También recuperar, no sé, incrementar el suelo fértil a partir de infraestructura verde, por ejemplo, de mejorar, en el fondo, de implementar vegetación también que esté acorde a las escasez del agua, porque la desertificación está de la mano.
Pero
de la
uno ve todo lo contrario, porque, por ejemplo, uno ve aquí cómo construyen, no sé si te fijas los edificios y todos tienen, pero construido así ya el mínimo, el metro mínimo cuadrado, o sea, ni siquiera yo creo que la legislación, la verdad, coopera con eso. Se hacen unos edificios gigantes con unos casi prácticamente sin áreas verdes.
Claro.
Y si eso uno no lo mete en la ley, efectivamente, la inmobiliaria tiende a ser todo más eficiente, digamos.
Exactamente,
¿no?
Tienes toda la razón. O sea, la normativa aquí en Chile no considera esto como un problema fundamental, no está dentro de las prioridades prioridades dentro del horizonte futuro que debería tener. Entonces, nosotros en la legislación chilena, y es lo interesante de poder hablar de esto, porque en el fondo hay una necesidad, hay una demanda por modificar los instrumentos normativos para poder priorizar en las áreas urbanas, por ejemplo, qué podemos hacer con las condiciones ambientales del suelo y del ambiente, que obviamente frente al cambio climático van a ir aumentando, o sea, cada vez va a ir siendo una situación
cada vez peor.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Rosa Chandía, ella es académica de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM. Hay un montón de gente que está escribiendo, por ejemplo, Ariel nos habla de los incendios forestales, que también pueden ser un factor, cierto, el suelo tarda un año en recuperarse. Quiero hacerte una pregunta de manual, ¿cómo uno se percata de la desertificación? ¿Qué cosas se observan de eso? Y desde esa dinámica, en la construcción de las ciudades, por ejemplo, hay un tema ahí, aquí hemos hablado en el programa de estas islas de calor, que son bien relevantes, y también lo que está pasando ahora con la Viña Cauciño, que son cosas distintas, pero que también quería ver si nos ayudas a entender qué está pasando con eso, donde se va a urbanizar un terreno importante.
Dentro de las ciudades, las islas de calor son una consecuencia dentro de otros factores ambientales, pero la desertificación ayuda a que se produzca este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que en el fondo nosotros tenemos una ciudad que técnicamente, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a desaparecer, es un ciclo, porque en el fondo estamos hablando de ecosistemas que funcionan como un ciclo, yeah, donde son distintas partes dependientes unas de otras. O sea, el agua depende del suelo, claro, la flora, la fauna, se degrada una cosa, se va, la cadena de consecuencias va avanzando. Entonces, lo que ocurre es que condiciones que nosotros empezamos a visualizar, bueno, la más evidente es que las precipitaciones empiezan a reducirse. En el tiempo en el que debiera aparecer la lluvia no llega, cada vez es menos, y es parte de un proceso cíclico. También vemos menos humedad ambiental, cada vez menos humedad ambiental, aumenta la temperatura superficial del suelo, también empieza a haber cada vez, es más difícil mantener, o en el fondo en las ciudades requiere un costo mayor mantener vegetación que no es propia de la zona. Y bueno, en este proceso va pasando por etapas donde primero se va perdiendo paulatinamente la capa inicial de vegetación, la natural, hasta llegar a un momento crítico en que se produce algo así que es como una costra en el suelo de tierra que es impermeable completamente. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Cuando llueve, que vienen fenómenos de intensas pero breves precipitaciones, el suelo está tan impermeabilizado por esta capa superficial que no es capaz de absorber,
claro,
el agua.
Escurre nomás.
Entonces escurre, y en las ciudades eso genera un problema enorme, porque puede destruir también, en el fondo puede llegar a afectar a la vida de las personas. Entonces, bueno, uno, ¿contra qué tiene que luchar? Contra evitar, de todas formas, que los suelos se vuelvan impermeables. Entonces uno tiene que tratar de recuperar esa permeabilidad que originalmente las ciudades tuvieron.
¿Pero, o sea, cómo se puede recuperar eso?
Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un proyecto.
Sí, que hay un Aguas de Barrio, se llama.
Aguas,
¿no?,
de Barrio.
¿Sí?
Ese proyecto apunta un poco a realizar acciones para poder transformar algunas ambientes que están degradados dentro, ya, de las ciudades. Entonces es sacar mayor utilidad a lo que tenemos disponible. Se pueden hacer, por ejemplo, está la idea de desarrollar infraestructura verde urbana. Se habla de infraestructura verde urbana porque son estructuras de soporte, pero que están vinculadas a vegetación,
techos, por ejemplo, con plantas.
A techos con plantas, a recuperar, por ejemplo, a cambiar los tipos de pavimentos, a poner pavimentos, ya, con sistemas de drenaje que se llaman SUT, sistemas urbanos de drenaje sostenible, donde nosotros quitamos una capa del suelo, agregamos un suelo que sea más permeable, o agregamos, perfecto, sistemas distintos, de manera que el agua, la poca agua que pueda llegar al suelo, no se desaproveche, sino que permee hacia,
claro,
y permita en algún momento llegar a recargar acuíferos, que también ese es otro de los problemas que también asociados a la
que ahí nadie piensa en eso, porque en el fondo tener pasto es que, de verdad, digo, si uno quiere tener en su casa pasto es caro,
claro,
en el fondo, porque,
claro,
es agua,
claro,
la verdad, y uno lo que hace, o uno tiende a hacer, aquellas que viven en casa, porque el resto es cada vez más edificio, más cemento, es ponerle azulejo, lo que sea, para que sea más fácil, para que uno limpie más rápido.
Sí, bueno,
y saca el, digamos, el área verde de su...
De todas maneras.
Si es que te toca tener la suerte de tenerlo.
Eso,
digamos,
es mirar las cosas desde una óptica reduccionista, en el fondo. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer, y lo que habla la infraestructura verde, es de entender que el pasto es mucho más que pasto, sino que en realidad aporta al medio ambiente otras propiedades. Y entre esas, por ejemplo, la reducción de la isla de calor, que es muy interesante, porque mientras más vegetación nosotros tenemos, más humedad ambiental va a haber en el entorno, y por lo tanto vamos a tener mayor posibilidad de mantener una temperatura estable, distinta de la que actualmente hay en las zonas urbanas.
Además, donde en una casa o, bueno, en un espacio que hay jardín, el perro puede hacer un hoyito. Se divierte un poco más. Perdona, déjame relacionar el tema de la viña Cauciño y lo que estamos hablando, porque ha sido noticia estos días, ¿cierto? ¿Cómo se concilia el crecimiento de una ciudad, una mega ciudad como Santiago, pero en otras también tiene que ocurrir eso, y el que se vayan acabando esta zona habitualmente, ¿cierto?, agrícola y todo lo demás, y que se va finalmente urbanizando todo? ¿Cómo se logra ahí una dinámica un poco más amable?
Lo que pasa es que es un problema de visión. Es un problema de visión que nosotros no hemos discutido en nuestro país a nivel de legislativo. Entonces...
¿Te deprimió?
¿Está cambiado? No.
Es un problema porque se considera... en el fondo, dentro de lo que consideramos como valor en el territorio, no está el valor medioambiental que puede tener un suelo. Entonces, dentro de las prioridades está el beneficio del mercado inmobiliario, en el fondo la generación de ganancias, y eso tiene que ver con una forma también que tiene la legislación que nosotros no visualizamos en este momento. Entonces, por ejemplo, estuvimos esta semana revisando, lo que pasa con la normativa urbanística en Bogotá, junto a mi colega Daniela Godoy, y lo que observamos ahí fue que ahí existe una visión donde el medio ambiente, los acuíferos, la cuenca, es prioritario y es restrictivo sobre las decisiones dentro del crecimiento o cómo se plantea el crecimiento de una ciudad. Eso en la normativa chilena nosotros no lo encontramos. Por otras razones, mucho más complejo el tema, pero eso es una base, porque nosotros no, en el fondo nuestra prioridad no es proteger el entorno, no es proteger el suelo fértil que tenemos alrededor, y en el fondo en ese sentido no estamos pensando que la desertificación es un problema real, porque se tiende a creer que se minimiza el problema. Entonces, al no proteger ese entorno y permitir el incremento, el cambio de uso de suelo, se genera un problema ambiental, pero nos falta una discusión, nos falta una reflexión sobre cuál es la normativa que nosotros queremos en pos de entender que estamos frente a un escenario de cambio climático, de que las ciudades, los objetivos de desarrollo sostenible nos dicen que tenemos que hacer ciudades más resilientes, y ser resiliente también es entender cuáles son los problemas ambientales que enfrentamos.
Ya, pero eso también es un problema que finalmente la toma de decisiones es más bien desde un criterio como económico, desde un criterio más bien como inmobiliario. ¿Cuál es el criterio que ha primado para desarrollar las ciudades en este país?
Sí, actualmente la prioridad es favorecer al mercado inmobiliario, en el fondo. Es un criterio individualista, en el fondo de beneficios parciales y no de beneficios integrados a la ciudad, sino no tendríamos un crecimiento urbano que no estuviera conectado con distintas otras problemáticas como movilidad, transporte, áreas verdes, calidad ambiental.
Lo que no es malo, a mi juicio, también pensar en el mercado inmobiliario, creo, en el crecimiento económico y todo lo demás, pero sí lograr una combinación amable,
fondo,
¿no?
Que se entendiera, yo estoy cediendo un suelo urbano, entonces también desde distintas otras aristas, incluyendo la arista medioambiental, yo tuviera un beneficio también, o sea que en el fondo cómo se puede retribuir o compensar un crecimiento que tiene un beneficio económico, pero ese beneficio económico se tiene que redistribuir a la ciudad entera. Y esa ciudad, y entre esos beneficios está crear áreas verdes, mejorar los drenajes del suelo, entender en el fondo que si no actuamos como ciudad, acciones individuales tienen una repercusión muy mínima.
Hoy si los países donde se ríe y se lava el auto con agua potable.
Eso es una ofensa para algunos países donde el agua escasea tanto.
No, tremendo, sí. Y la gente que barre con agua, ¿te has fijado?
No, sí, bueno.
¿Empiezan a barrer?
Sí. En el proyecto también creemos, en el proyecto que vamos a hacer en este Aguas de Barrio, que tiene que ver con participación ciudadana, nosotros también tenemos una arista que tiene que ver con educación medioambiental, porque en el fondo un tema es la normativa, pero otro tema también es los ciudadanos tenemos que entender de qué se trata el problema y también tenemos que entender cuáles son las acciones que nosotros podemos realizar en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comuna, etcétera. Entonces, es importante.
Rosa Chantilla es académica de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM. Gracias, Rosa, por haber venido al programa.
Gracias.
Muy interesante escucharte.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muy bien, 8:52 a.m. Se han dado cuenta que cuando tienes un problema, bueno, no te deja dormir, andas perseguido, se pasa mal. Eso no es vida para nadie. Les voy a dar un consejo. Entra a defensadeudores.cl. En defensadeudores.cl te protegen de las graves consecuencias del sobreendeudamiento. Visítanos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile y agenda tu primera consulta gratis. Defensa Deudores, tu tranquilidad es un derecho.
Uno está viendo el Mundial por televisión, pero también lo seguimos en as.com, el portal deportivo en español más visitado del mundo, la más completa cobertura con 16 periodistas en Rusia y el mejor seguimiento minuto a minuto de todo el Mundial. La Copa del Mundo se vive en as.com. As.com es pasión.
WhatsApp Canalla.
Canalla, WhatsAppiando a Canalla. En palabra que es noticia, tu opinión tiene futuro. La radio del rock.
Soy un profesor de Coquimbo, llegué